Y así como hoy es el Día Mundial de Lucha contra las Hepatitis, también mañana comienza la semana del amamantamiento, de la lactancia materna. Pareciera innecesario hablar sobre el amamantamiento, ya que se difundieron tanto sus beneficios, tanto para la madre como para el bebé. Pero cada año hay que volver sobre este tema, porque lamentablemente nuestros modos de vida y nuestras limitaciones por falta de contención social, a mi modo de ver, hacen que no se amamanten tantos bebés como deberían. Para hablar sobre este tema que es inagotable, porque los beneficios del amamantamiento y la leche materna parecen inagotables, tenemos en línea al doctor Miguel Larguía.
Diploma de honor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, médico pediatra neonatólogo certificado por la Sociedad Argentina de Pediatría, la Academia Nacional de Medicina y la Asociación Médica Argentina. Es además miembro de la Academia Nacional de Medicina, ex jefe de la División Neonatología del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá y presidente de la Fundación Neonatológica para el recién nacido y su familia.
Hola doctor, ¿cómo está?
Buenos días, Nora, ¿cómo está usted?
Bueno, todos los años tenemos que volver a hablar sobre este tema y lo hacemos con mucho placer, porque realmente abogar por la lactancia materna sabemos que estamos ayudando a una buena causa. Pero uno dice, bueno, ¿por qué tiene que hablar a favor del amamantamiento, no es cierto? Y se pregunta, bueno, ¿es que no se amamanta todo lo que se estima necesario en el mundo y en nuestro país en particular?
Sí, Nora, usted tiene razón. Es incomprensible cómo el diseño natural de la especie humana, que será alimentado a pecho, no se logre ni siquiera que se alimente en forma exclusiva los primeros 6 meses. En la Argentina uno diría, si este es el diseño de la especie y tiene un montón de beneficios que quizá repasemos juntos hoy, solamente el 40% de las madres amamantan a sus hijos en forma exclusiva los primeros 6 meses. Uno de la hipótesis diría, debe ser el 100%. Pues no, no es el 100%. No es ni siquiera la mitad, menos del 40%. De manera, Nora, que usted y los comunicadores deben enfatizar este tema, porque es una estrategia imprescindible e incomprensible que no se aplique.
Sí, además es un momento tan grato para la mamá. Usted como médico neonatólogo y nada menos que ex jefe de neonatología de la maternidad Sardá, debe haber escuchado a muchas madres que le explican por qué no pueden amamantar o tienen temores o sienten que tienen dificultades y recurren a las leches de fórmula. ¿Cuáles son los principales motivos que aducen las madres para no amamantar?
Bueno, yo diría que no les daría responsabilidad a ellas, yo diría que la responsabilidad de la sociedad, porque este es un tema de educación y comunicación. Si las madres supieran realmente los beneficios de amamantar o los perjuicios de no amamantar, lo harían con más frecuencia, pero esto implica educación y, por supuesto, algún sistema de apoyo integral, porque no tiene sentido que las madres dejen amamantar con argumentos, en la mayoría de los casos, falsos. Ellas mismas creen o le hacen creer que no tienen suficiente o que su hijo no aumenta de peso como debiera. Y no es cierto, no es cierto. Esto es un problema de comunicación y de educación.
Eso lo escuchamos mucho, ¿no?
La sociedad y los agentes de salud.
Claro, mucho se escucha, ¿no? Yo no puedo porque no tengo la suficiente leche y mi bebé no engorda lo que debería o no aumenta de peso lo que debería. ¿Hay alguna medida, por ejemplo, que nos indique si ese bebé está recibiendo realmente la nutrición que requiere?
Nora, no hay ningún caso en que la madre fabrique menos leche de la que su hijo necesita. Porque no solamente está el tema de vínculo y apego que usted mencionó, que es importantísimo, sino que la madre, en la medida que su hijo sea puesto al pecho en la frecuencia que él mismo demande, succione y vacíe el pecho, la madre fabrica indefectiblemente más leche. De manera que no existe que una madre fabrique menos de lo que su hijo necesita, porque su hijo lo provoca succionando y vaciando el pecho. Y segundo, no existe leche humana que no satisfaga las necesidades de un ser humano. La leche humana es perfecta. no le sobra nada, no le falta nada, y tiene variables que hacen al presente y al futuro de las personas. Quizá, Nora, yo debiera mencionarles algunas justamente que usted
exactamente,
conoce.
Exactamente, exactamente. ¿Qué es lo? ¿Por qué es tan importante que los bebés se alimenten a pecho?
Bueno, mire, nos llevaría más de su hora de programa, que la felicito, pero le voy a decir dos, tres aspectos así cortitos. Primero, sabemos que tenemos genes, que se llama genoma, pero últimamente se ha descubierto que el genoma propone y el ambiente dispone. Resulta que variables nutricionales, emocionales y sociales no modifican el gen, pero sí su expresión. Quiere decir que por variables ambientales, sobre todo en los primeros 1000 días de vida, que es el embarazo y los primeros 2 años, los genes modifican su expresión hasta poder llegar a desaparecer. Y por eso hoy en día se sabe que están aumentando las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto. Obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedades coronarias, responsables de las muertes prematuras de las personas. Y esto se modifica fundamentalmente en los primeros 1000 días con variables tales como la alimentación a pecho exclusiva. Porque la alimentación a pecho exclusiva, el diseño natural de la especie, reitero, reprograma a las personas, las reprograma para mejorar su presente y, reitero, su futuro alejado. Fíjese, Nora, y cuando quiera me interrumpa, que la leche humana tiene anticuerpos. Cuanto peor ha sido la vida de la madre que amamanta en el sentido de exposición a un ambiente desfavorable, más anticuerpos va a tener, y esos anticuerpos pasan a sus hijos. Pero si quiere sorprender a su audiencia, es que la leche humana es un tejido vivo, es un tejido, tiene células inmunológicamente activas que la madre le pasa a su hijo cada vez que lo mamanta. Uno se sorprende por escuchar trasplante. La madre trasplanta células inmunológicamente activas a sus hijos cada vez que amamanta. Y lo notable, que no sale en los diarios, que este trasplante sin rechazo, su hijo recibe células que hacen lo que tienen que hacer sin rechazo. Y por último, para pasar después a otro tema, si usted lo dispone, están de moda las famosas células madre, o stem cells, células que se pueden diferenciar en líneas celulares, como neuronas, por ejemplo. ¿Y qué tiene la leche madre? Y lo que correspondía, tiene células madres que quedan en sus hijos, y por eso sus hijos son más inteligentes, le hacen neuronas, tienen menos diabetes, células betas del páncreas, etcétera, etcétera, etcétera.
Doctor, realmente uno deja un año o dos de interesarse por leer los avances en este tema y se sorprende enormemente, porque pareciera que los beneficios de la leche materna son inagotables, ¿no es cierto? Ya se conocían muchos, pero cada año se van conociendo más. Alguna de las preguntas que plantean las mamás, por ejemplo, es porque tradicionalmente se decía, bueno, hay que amamantar cada 3 horas. Usted así, al pasar, mencionó cuando lo requiera el bebé. ¿Cada cuánto hay que amamantar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y dura? ¿Y a lo largo de cuántos años? O sea, ¿es los 6 meses hasta los 2 años? ¿Qué es lo que se recomienda?
Bueno, el tema es así. Inicialmente se llama alimentación a pecho desde la primera hora de vida, después retomamos el tema si quiere, y libre demanda. Libre demanda en realidad quiere decir que el bebé tiene que ser alimentado muchas veces, sobre todo inicialmente. Y la recomendación inicial es que si no se despierta dentro de las 3 horas, uno debe poner piel a piel sobre el pecho de la madre, y cuando el bebé inicia la búsqueda de succión, ponerlo al pecho según técnica que, por cierto, las madres deben conocer desde el primer día de vida o desde antes del nacimiento. Y de noche, si no se despierta, pues debe dormir el bebé y toda la familia. Y respecto a cuánto es la recomendación de mínima, es 6 meses exclusiva, y de máxima los 2 años, entendiendo que a partir de los 6 meses hay que incluir otros nutrientes saludables. Y de esto está todo bien escrito. De manera que libre demanda no quiere decir que si el bebé pasa más de 3 horas de vida, uno no debiera despertarlo, pero despertarlo para ponerlo piel a piel. El bebé piel a piel redescubre a su madre e inicia por sí mismo la búsqueda del pecho.
Doctor, hay quienes discuten esto que usted dice de que no existe que una madre fabrique menos leche de lo que su hijo necesita, cuando justamente se ve que no avanza en el peso, por ejemplo. O sea, no hay casos en particular.
La gente cree que un bebé gordo es más sano, y es exactamente al revés. El tema de la obesidad, usted sabe, es la pandemia mundial, obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Los chicos alimentados a pecho nunca tienen sobrepeso, y hay que controlar su crecimiento, no sobre curvas de alimentados con sucedáneos de la leche humana, sino que con curvas de lactantes alimentados a pecho, que es diferente. Aumentan menos de peso porque son más sanos, no porque les falte alimento.
O sea que, bueno, realmente cada año tenemos que acrecentar la recomendación. A mi modo de ver, como usted también mencionó hace unos instantes, muchas veces no se cumple con esta lactancia materna, que es un momento exquisito entre la mamá y el bebé, no solo, digamos, más que nada por las limitaciones que imponen, por ejemplo, el volver al trabajo a los 3 meses del bebé, no tener lugares, no tener lactarios en las empresas, en las compañías. A veces hasta incluso se ve mal que una mamá amamante en un lugar público, como una plaza, por ejemplo, cuando debería ser un hábito perfectamente tolerado por el resto de la ciudad, ¿no? No falta legislación o reglamentación, normas que faciliten a las mujeres el amamantamiento.
No, usted tiene absolutamente razón, y eso por eso mencioné que este es un problema no de las madres, sino de la sociedad. Tiene que haber legislación, no solamente para el derecho humano a la alimentación adecuada, sino que también comprometer a las empresas, y hay un montón de conflictos de interés que transgreden el derecho a ser amamantado, muchísimos. Pero si quiere, yo le voy a dar 2 argumentos más. Los sucedáneos de la leche dicen que tiene prebióticos. Prebióticos son azúcares chiquitos, y los sucedáneos de la leche humana tienen 2 prebióticos. La leche humana tiene centenares, tiene miles de prebióticos, que son azúcares chiquitos, que sirven para que los lactantes tengan una flora intestinal favorable, bloquean los receptores para las bacterias malas, y lo más interesante es que estos azúcares chiquitos son el alimento para las bacterias. Y ahora viene el segundo argumento que la gente no conoce. Resulta que nosotros tenemos bacterias en el intestino, trillones. Tenemos 10 bacterias por cada célula. Las bacterias nos hacen humanos, y esto es relativamente nuevo, pero bien conocido. Resulta que la microbiota, que son las bacterias del intestino, hacen que los humanos tengamos menos alergias y menos enfermedades inflamatorias. Y la mejor manera de tener una microbiota adecuada es ser alimentado a pecho, porque Nora no lo va a creer. La leche humana no es estéril. La leche humana pasa millones de bacterias a su hijo lactante, que la madre elige de su propio intestino, y las pasa en la leche humana. Entonces los lactantes alimentados a pecho van a tener menos colon irritable, menos asma, menos alergias, porque no van a tener disbiosis. Disbiosis se dice que cuando nuestras bacterias están insuficientes en número o en variedad. Un lactante alimentado a pecho tiene una microbiota óptima y adecuada que lo protege en el presente y el futuro de enfermedades. De manera que la inversión de la lactancia materna supera lo imaginable.
Es así, doctor. Realmente no solo es excelente, es lo mejor para la mamá y el bebé, sino que además no cuesta nada. Realmente es la mejor estrategia, ¿no es cierto?
Usted lo dijo, pero aprovecho para pasar un último mensaje. Lo peor para esta microbiota no es solamente no ser alimentado a pecho, sino la constante exposición a antibióticos. Los antibióticos son un mal necesario para curar las infecciones, pero usted habrá leído en todos los diarios que la resistencia a las bacterias aumenta día a día por el uso excesivo de antibióticos, no solamente en humanos, sino también en animales. También de antiácidos. ¿Quién no ha tomado antiácidos? Resulta que el pH ácido del estómago es lo que imposibilita el paso de bacterias malas. Y resulta que tomamos antiácido. Y para cerrar, lo peor que le puede pasar también a una persona es nacer por cesárea, porque el diseño de la especie es que nazca por un parto vaginal y adquiera la microbioma, los microbios de la vagina, que son los más favorables para tener un intestino protegido desde el punto de vista inmunológico. De manera que fíjese cómo se mezclan temas: cesárea, antibióticos, antiácidos, sucedáneos de la leche humana. Todo va en contra, va todo en contra, y efectivamente falta una protección legal.
Doctor,
es más, los políticos podrían tener un primer consenso que nadie discutiría, que es la promoción de la lactancia materna. Podríamos tener un consenso incluso en las próximas elecciones.
Ojalá que sea, que así sea. Doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos.
Bueno, un abrazo, Nora.
Un gran abrazo. Fue el doctor Miguel Larguía, presidente de la Fundación Neonatológica para el Recién Nacido y su Familia.